Quisiera hacer un pequeño comercial en el que pudiéramos apreciar cómo nuestro querido Waldo repite de nuevo la palabra poliuretano. Adelante.
¿Poliuretano? O sea, es un tipo de plástico, no es. No estoy descubriendo el fuego, ¿sabes? El plástico del que está hecho este ratón de computadora es poliuretano.
Pues le decimos plástico y ya, ni errado. ¿Wikipedia? ¿De dónde sacaste lo del poli de Wikipedia?
Perdón por ir a la secundaria.
Se está yendo. ¿Sabes qué? Bórrame este momento de la. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que hasta hace un episodio no tenía nombre.
Pero... Curiosidades, así dijiste que se llamaba.
Ya falleció, por supuesto. Le dimos un entierro propio. Y pues ahora bienvenidos a este podcast que se va a llamar Así lo veo. Pues la película que vamos a tratar el día de hoy es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Okay. Que protagoniza Jim Carrey y Kirsten Dunst y Kate Winslet. Pues bueno, esta película, que siendo muy franca, tiene 16 años que se estrenó, 2004.
Exacto.
Pero que tiene 6 meses que yo vi. No sé tú cuándo la viste.
3 semanas.
Y pues es una película que tiene un guión muy bueno, que a pesar de que aquí no vamos a hablar de ese tipo de detalles en sí, es reconocible el guión y la forma en la que el director llevó la película, porque tiene imágenes...
Muy surreal. Muy surreal, ¿no?
Sí. O sea, es un viajezote. O sea, sí, si alguien la quiere ver y no la ha visto... Por cierto, ya saben que aquí hay spoilers. Entonces, claro, no me hagan pedirles que vayan a ver la película. Si no la han visto, pónganle pausa, tengan sentido común, vayan a verla y luego regresan para debatir este desmadre. Pues nada... Básicamente la película va de dos personajes, Joel y Clementine, que al inicio de la película aparentemente no se conocen, pero conforme se va desarrollando la película y la trama, te vas dando cuenta que siempre tuvieron una conexión, pero lo que ocurrió fue que ellos dos terminan y pues surge la interrogante de si existiera la manera de borrar a alguien de tu mente y hacer de cuenta que nunca existieron.
Ok.
¿Lo harías o no lo harías?
Porque es lo que pasa en la película, ¿no? O sea, claro, es una realidad. No sé si está, a lo mejor tú sabes, ¿está basada en algún libro o algo así? Porque...
Creo que... Ay, no sé.
Bueno, no sé, el punto es que en la realidad de la película... Claro, este es un podcast donde se viene a investigar al momento.
Exacto. Improvisar en el momento, por supuesto.
Que en la realidad de la película...
¿Por qué no busques en Wikipedia?
Que en la realidad de la película... No voy a buscar ese dato. Que en la realidad de la película hay una empresa, que no recuerdo el nombre,
ajá,
que se dedica a... Ah, ok, quieres borrar a X persona de tu registro mental, de tu registro de memoria... Cámara, páganos un varo, hacemos un procedimiento, que la chingada, y al día siguiente tú no sabes quién es Chuponcito, a lo mejor, ¿no? Entonces,
así es.
Al menos en la realidad de la película lo plantean como algo natural, ¿no? Porque pues justo es una pareja que terminan y el día siguiente el güey va a buscarla para pedirle perdón por lo que ocurrió la noche anterior, por la discusión, y se encuentra con la ¡oh, sorpresa! ¡Está besando a otro imbécil! ¿Qué está pasando aquí?
Así es.
Y llega un punto en el que los amigos de Joe, que es el personaje que interpreta Joel, Jim Carrey, hazme un hijo, por favor.
Uy, sí.
Le dicen, ¿sabes qué? Al chile nos llegó esta mierda de esta empresa que es Spotify. Y Spotify dijo, ¿sabes qué? Borramos de la mente de tu ex.
Nos bajan esto porque Spotify se siente ofendido.
Ahorita ya hay
McDonald's.
Ya hay SWATs afuera de este lugar. De esta
residencia.
De cómo lo ves, Enterprises Podcast Incorporated.
Que es el sótano de nuestras mamás.
el sótano de la mamá de Macaulay.
Vayan a buscarlo.
O sea, en la lógica y la realidad de esta película, existe la posibilidad de que tú puedas borrar a alguien de tu registro de memorias. ¿Tú lo harías? O sea, ese es según yo, ese es el planteamiento primordial de la película, lo que al final tú te llevas. Uh-huh. Porque sí, tiene una historia de drama y que sí, ahí vamos a recordar lo que vivimos y estas mamadas, pero al final se trata de... A mí me pasó, no puedes verla y evitar cuestionarte, verga, ¿yo haría esta mierda? Yo estaría después... Ese es como según yo la disyuntiva dentro del argumento de la película, ¿no?
Entonces, ahí te va. Yo te pregunté a ti, pero me la aventaste, entonces ahí te va. ¿Yo me borraría a alguien de la mente? No. No, estoy muy contenta con cada decisión, buena o mala, que yo he tomado en mi existencia. Y pues la verdad es que no, yo no borraría a una persona de mis recuerdos, pues porque básica y sencillamente estamos hechos de recuerdos, ¿no? Estamos hechos de historia, y al eliminar un pedazo tan importante de nosotros donde reside tanta identidad, pues de pronto uno podría llegar a pensar qué queda entonces después de, ¿no? ¿Qué queda entonces después de este erase and rewind? Que le llaman, y qué tal, claro. Si por ahí se me va algo que al final de cuentas era mío después de esa experiencia, ¿no?
Que está cabrón, ¿no? Porque si fuese así, tú no tienes forma de saber el día siguiente.
Y lo peor de todo es que justo dentro de la película, y es parte del miedo que yo te digo, o sea, si existiera, y supongamos que te lo borran, y supongamos que te quitan la experiencia que aprendiste de esa relación, entonces... ¿Qué dice que no puedes volver a caer en la misma circunstancia que ya caíste previamente? Porque, pues, al eliminar a la persona y eliminar el aprendizaje que tuviste, pues nada señala que no puedas volver a recaer en una persona así. Y entonces, justo como lo plantea la película, ¿no? Le borran la cabeza, bueno, el pensamiento a Clementine, y luego se lo borra Joel, y tarde o temprano Clementine empieza a tener este comportamiento errático de querer recuperar algo que no sabe qué es.
¿No es Joel el que empieza a pensar así?
Los dos al mismo tiempo.
Es que es dentro de la mente de este pendejo.
No, pero ¿no te acuerdas que se encuentran en el tren? Porque ella también fue a dar ahí.
Cierto.
Por supuesto que sí, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque muy inherentemente no saben por qué, pero están ahí. Y si de por sí el ser humano es estúpido, amigos, y nos dicen, por eso existen aguas con caer, no te tropieces con la misma piedra, sabiendo que esa piedra existe, imagínate, si no supiéramos que dicha piedra existe, claro que te vas a estar tropezando constantemente con ella. Entonces, pues no. No me borraría a nadie de mi mente, y inclusive a las personas más viles que tengo en mi existir, no lo haría. ¿Tú, Waldo?
Yo al chile sí.
¿Sí?
Sí.
Así ya.
Sí, al chile.
Llévate mis neuronas, no las quiero.
Uriel de la primaria lo odio, al cabrón, ese güey me hizo la vida imposible. ¿Sabes cómo me...? Yo pensaba que era normal que en domingo tu papá te llevara al McDonald's, ¿no? A comerte una puta cajita feliz y tus nuggets y tu juguete culero de poliuretano PVC a la verga. Y otro día, ¡niño McDonald's! No mames.
Quisiera hacer un pequeño comercial en el que pudiéramos apreciar cómo nuestro querido Waldo repite de nuevo la palabra poliuretano.
Poliuretano, o sea, es un tipo de plástico, no es, no estoy descubriendo el fuego, ¿sabes? El plástico del que está hecho este ratón de computadora es poliuretano.
Pues le decimos plástico y ya, ni cerrado. ¿Wikipedia? ¿De dónde sacaste lo del polio de Wikipedia?
Perdón por ir a la secundaria.
Se está oyendo, ¿sabes qué? Bórrame este momento de la
casa. Ah, donde quedas como una mensa. Bórrame. ¿Quieres que borre? No, donde, yo no dije donde no quedas como una verga.
Ok, continuemos. A ver.
El punto es que yo al chile sí lo borraré porque me hizo la vida imposible. Okay. Pero pues yo a Uriel no me lo cogí.
Buen punto.
En parte porque tenía 6 años. Qué raro coger a los 6 años. Pero.
Y era niño.
Pero hablando de como del espectro de las. Que es a final de cuentas de lo que habla la película, del espectro, el espectro de las personas con quienes tú has mantenido alguna relación sentimental, cualquier relación con esa persona, ¿no? Mm. Pues no, al chile es que no, porque una vez una persona como muy cercana a mí me dijo una vez, es que al final de cuentas tu vida, tu ente como persona, es como... Imagina el Soriana en la sección de frutas y verduras, las uvas. Una bolsa de uvas, es que venden, que es la bolsa que tiene como más o menos un kilo y medio, ¿ok?
Y que no tiene huesitos.
Y que no tiene... La verde, que es la que no tiene huesos, sí. ¿No? Un montón de uvas apiladas. Si quitas una de las uvas, ya no es el mismo, la misma configuración, ¿no? Lo que esta persona me dijo es que, güey, si tú la has cagado, si tú has acertado, no importa cuál de los dos escenarios sea, al final de cuentas cada uno de los resultados es una de las uvas que están ahí, y si tú quitas una de las uvas, lo más posible es que se caiga la verga todo. Lo cual, ¿qué significa eso? Que si quitas uno de los errores o aciertos que has tenido en tu vida, pues no serías la persona que eres ahorita.
Claro.
Pues no, o sea, a Uriel sí, porque lo odio, pero...
Uriel, si nos estás escuchando...
¡Chinga tu madre, Uriel! Apareces, dejar a Franco Escamillo, apareces jalando en una gasolinera. Y, pero fuera de eso, pues hablando de las relaciones sentimentales... Pues no, ¿por qué? Porque si borraras a alguien, dejarías de ser quien eres actualmente. Y si de por sí nos cuesta un chingo de trabajo entender quiénes somos actualmente... ¿Cómo vergas? ¿Cómo chingados? ¿Cómo demonios te vas a imaginar cómo sería la versión de Waldo... En un escenario en el cual no conociste a alguien?
Uriel.
No
está,
sabes.
Uriel,
no hay forma.
El cerebro,
sí, estoy teniendo un flashback. De aquí voy a terapia. No, no hay forma. No tiene chiste. Ahora, hay algo que dijera mi señora madre pensando mal de la gente. Pues también, requieres dos pesos de cerebro para darte cuenta que los personajes de la película son dos personas que nunca debieron estar juntas. ¿No? Porque claro. Es como, ¡ay! Junta a Hitler con un judío. Pues no, o sea, tal vez si Hitler tomara un curso de recursos humanos, pero de otra forma, no embonas.
Y esto nos lleva al siguiente punto, que es justamente dentro de esta trama tan elaborada y tan bonita que te van como planteando dentro de la película, está el innegable hecho de que Joel y Clementine no debían estar juntos para empezar. Ustedes que nos están escuchando podrán tener su opinión. Nosotros consideramos que Joel y Clementine... Bueno, sí son... Sí, no, sí, sí, o sea... Pues no. No deberían de estar juntos. O sea, desde en el momento en el que se va desenvolviendo toda esta situación... Y llega al punto clímax del final de la película, donde empieza esta como confrontación... En donde les entregan sus cassettes con la realidad, donde...
Es que
es un momento muy épico, o sea, porque es donde Joel realmente escucha su voz hablando
de Clementine. Pero a ver, explica cómo, por qué cassette, ¿a qué te refieres?
Ah, ahí te va. Porque, bueno, en la película te plantean que antes de poder borrar tus pensamientos necesitas grabar una cinta que sirva como una guía... Para los doctores que te van a hacer pues esta limpia, este removimiento de pensamientos y recuerdos, ¿no? Entonces, pues en esa parte ellos te piden que narres los gustos de la otra persona, que describas cómo es, cuándo la conociste, en fin, todos esos detalles. Y esa cassette pues queda guardado en los archivos del consultorio. Entonces, pues bueno, básicamente lo que ocurre es que este personaje que les menciono, de Kirsten Dunst, ustedes dirán, ¿por qué no mencionas a Mark Ruffalo? ¿O por qué no mencionas al doctor?
¿Por qué no mencionas a Hulk?
¿O por qué no mencionas a la esposa del doctor? ¿Por qué no mencionas a Elijah Wood, for crying out loud? No los mencionamos porque al final de cuentas el personaje que genera esta ruptura o el que hace que llegues al clímax de nuevo, pues es Kirsten Dunst, que es la ayudante del doctor y de Mark Ruffalo. Y ella, al darse cuenta que a ella misma le habían borrado en algún momento de su vida, de ese año que ha transcurrido, le borraron la memoria, se da cuenta que es injusto que la gente no sepa. A la mala, toma todos los archivos de... Y esto es lo que Kirsten Dunst hace al robarse esos archivos y llevárselos a... Creo que la mitad de lo que dije no se escuchó. Pero no sé, porque... No, sí se queda grabado, sí, solo sí, se escuchaba grabando. Okay. Pero bueno, lo que logra Kirsten Dunst en esta parte es como liberar a las personas al ¿sabes qué? Recupera el recuerdo que tú mismo, por cobarde o por lo que tú quieras, decidiste que ya no querías tener contigo. Pero que lo peor de todo es que además no solamente te lo dice, o sea, te lo pone en altavoz para que todo el mundo y tú y la otra persona, claro, lo escuchen. Y escuchas realmente a tu yo en ese momento, en el momento de la ruptura, en el momento del conflicto, en el momento de ya no quiero escuchar, no quiero saber de esa
ese
persona.
Ese es uno de los puntos desde mi perspectiva más válidos de la película, que es, todos pasamos por eso.
Claro.
¿Sabes? Todos. Si con tus amigos, tú sabes que hay amigos a los que dices, no, es que este güey no le prestaría varo. Sí. A este güey no le invitaría a una fiesta familiar, sí, no, porque sé que vomita los lavabos.
No le presentarías a mi mamá, ¿no?
Ajá, exacto, porque, ay, como que mi mamá no va a decir, oye, ¿por qué te llevas con alguien que se inyecta heroína?
No, deja tú, se la vaya a coger y... Hay amigos muy basofias y, ¿no? No, o sea, no. Pero bueno, continúa.
Pues, ¿qué no va a hacer con la persona con quien decides compartir un rato de tu vida?
Claro.
En realidad, el único momento en el cual muchas personas somos 100% honestas con la persona, con el tercero, con quien decimos, ¿sabes qué? Contigo voy a iniciar una relación y voy a tener algo chido y la mamada. El único momento en el cual con esa persona somos sinceros es cuando quieres olvidarte de esa persona.
Sí, cuando ya estás molesto. Ya
porque el único momento en el cual tú le ves un defecto a tu coche del año es cuando ya no quieres tener ese coche del año.
Cuando ya no arranca. Realmente nunca eres tan honesto, claro, como cuando estás molesto con alguien.
¿Por qué? ¿Por qué crees que sea? Porque el enojo, la ira, nace a partir,
claro, de la decepción. Y entonces esta situación, esta parte de que te hiere el sentirte decepcionado porque tu imaginario de relación no es como tú pensabas, porque la ilusión que tenías plantada en esa persona no cumple tus expectativas, y sientes la necesidad de aventarle dichas expectativas en la cara, ¿no?
¿Pero de quién es la culpa?
Ah, enteramente de la otra persona.
¿Sí?
Claro.
¿No es mía?
O sea, de la persona que se está molestando. ¿Quién? O sea, de la decepcionada.
Ajá,
o sea,
en exacto, este caso, porque ¿quién eres tú?
Uno mismo.
¿Quién eres tú para emputarte con la otra persona, claro, porque la otra persona no pudo cumplir lo que tu cabeza, lo que tu mente dice? No somos Magnet, no somos el profesor X, exacto, para leer mentes.
No, y además es muy hipócrita, o sea, es muy hipócrita de tu parte, y es la parte donde la película se va poniendo como intensa, porque es este momento en el que se ven a los ojos y es como, estoy escuchando la realidad, estoy escuchando, porque además, vaya, dentro de esta... De la sociedad está esta onda de sí, vamos a ser honestos, y sí, vamos a ser muy serios, y sí, vamos a ser,
es que es muy sinceros, pendejo, y amables. Muy pendejo.
Pero la realidad es que, seamos muy francos, ninguno de nosotros hemos tenido la cantidad de tamaños para decir desde el principio a la persona, hey, tú no eres perfecto, estás de la verga y por eso estoy contigo. Porque ese es el pedo de la película.
A ver, tú no eres perfecto, estás de la verga
y por eso estoy contigo.
Es masoquista, ¿no?
No, es una mierda tóxica. O sea, que justamente es lo que viene en la película. Este pedo de al momento de que se escuchan, parece que se vuelven a enamorar, güey.
¿Verdad?
Y eso es, y eso es claro, algo que molesta, güey. Molesta.
¿Por qué?
Molesta. Porque durante toda la película te van planteando toda esta onda de introspección y de retar a la misma psique y decir, ¿sabes qué? No importa que tanto borres a una persona, dentro de ti sigue quedando ese pedacito que te hace regresar al pasado.
Pero es absurdo, ¿no?
3-2. Esta parte donde al final de cuentas escuchan realmente lo que son, no cambian ni madres.
Pero es que hay algo que no estás tomando en cuenta, y es porque no tienen ese pinche el precedente.
Pues es que, ¿sabes qué? Que ahí es la otra parte que me llama la atención de esta película. A mí me hace ver lo siguiente.
Okay.
¿Qué tanto nos dejamos cegar por el amor para ver lo que queremos, ¿sí? Durante la película, Joel siempre expresa esta onda de, es que ella es vibrante y ella es magnética y ella es...
Es que es algo muy barato.
Pero ocurre, O sea, lo que voy es que ocurre. Pues porque está la necesidad irreparable del ser humano por encajar en algún lado. O sea, y ahí es justamente el pedo de los dos personajes, ¿sabes? Ella en ningún momento le ofrece a él una sensación de seguridad. Y ella se lo dice, güey, estoy rota, no estoy buscando que me arregles. En uno de los recuerdos que tienen en la librería, que le dice, bueno, o sea, tú tienes tu onda con tu chava y pues si quieres estar conmigo, pues deja tu onda con esa chava y pues vamos a ver qué onda. Pero de una vez te digo que yo no soy un salvavidas. Ajá, yo no soy un salvavidas, soy una persona rota, estoy de la verga. No te voy a ofrecer seguridad, no estoy buscando que me rescates. Estoy buscando solamente tener tranquilidad mental. Y hazte cuenta que Joel la escuchó así como bla 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 bla
bla bla bla bla bla bla. Como Barney, ¿no? Cuando escucha las morras.
Te amo. Ajá. Ajá. Así. Exacto. Eso fue lo que escuchó Joel. Y hasta que logra escuchar el audio de ella, él se reconoce como este güey que no sabe qué pedo, que es aburrido, que él mismo no se soporta. Y dentro de esa percepción está el ideal del amor. Te generas una percepción del otro ideal, y te enamoras de esa percepción. Y de pronto la decepción viene cuando el espejismo desaparece.
Como en Butterfly, por ajá, ejemplo.
Por ejemplo.
En este podcast aquí, hay un canon.
Hay de todo, miren. Aquí retomamos. Ok. Y al final de cuentas, eso es lo que le pasó a Joel. Joel estaba tan encandilado con lo que veía de Clementine que realmente no se ocupó en conocerla, que realmente no se dio cuenta de que era una chica rota, que era una chica que tenía pedos, que era una chica como cualquier otra.
Pero ella
otra
también, ¿no? O sea, ella al querer refugiarse en Joel y no darse cuenta que en realidad es un güey socialmente apático, bueno, socialmente no apto. Un güey que no entiende el concepto de lo que es a lo mejor irte de juerga, de la fiesta.
Libertad. Y no disculpo a Clementine. Yo creo que ahí más bien el error de Clementine, haber pensado o haber buscado que en algún momento ocurriera el milagro y yo
¿milagro de qué?
La viera por quién era, ¿sabes? Hay momentos en la película donde ella le dice, es que ¿por qué no me ves? No me ves como soy. No soy esto. Yo soy esto, pero no me ves a mí. Y le dice, ¿me veo bonita? Cuando están ahí como tapados con la cobija. Están teniendo como esta conversación súper densa. Y y dice, es que no me estás viendo. No me estás viendo a mí. Y claro, ella tiene la razón. El problema es que, más bien su problema fue que ella sabía que no estaba siendo vista por quien era y no se quitó. No supo reconocer que ella debía hacerse para atrás hasta que ya fue demasiado tarde. Y entonces ocurre sinnúmero de tropiezos que lleva a que los dos se borren la mente y finalmente quieran regresar. Yo lo único que rescato y que veo como un esbozo siquiera de un poco de esperanza es esta onda de que al final, a lo mejor no es que regresen al 100% una relación tóxica, no es que no cambien, no es que no quieran reconocer, sino que más bien por primera vez se conocen. En ese momento en el pasillo es, ya escuchaste todo lo que soy, ya viste todo lo que te hice, ya viste todo lo que vivimos y ya viste todo lo que yo dije de ti y ya viste todo lo que eres, o sea, ya viste quién eres tú sin mí, quién soy yo sin ti y quiénes somos juntos. No hay más. Eso es lo que hay. Y fue como un va. O sea, ya a conciencia reconozco a la persona que está enfrente de mí. Y reconozco que...
Pero qué difícil, ¿no?
Ah, totalmente.
O sea, la magia de Hollywood, ahí está. Uh-huh. Ahí está. Pero...
Y dices, oh, por un momento...
Te embelesas y dices, oh, Dios mío, vamos a coger porque nos amamos, mi amor. Pero en realidad, ¡es cabrón!
No, totalmente.
Es cabrón, porque al final de cuentas, cuando estás con una persona, tratas de subsanar, como resanar, como cuando los albañiles resanan un pinche hoyo. Uh-huh. Huecos que uno tiene y te haces expectativas de otra persona, que qué huevos, ¿no? Encargarle tus pedos a alguien más.
Claro, por supuesto. No, y que además de todo, la gente lo ve de muchas formas. Y está esta ondita de la gente que ve eterno resplandor y te dice: ay, ojalá algún día alguien me aceptara así como a Clementine, rota, valiendo verga, o al revés, roto, antipático, que no, así, valiendo verga, pues. Y no, a ver, chavos, o sea, el punto no es aquí ve por la vida siendo un tóxico de mierda, no. Aquí el punto es, sé honesto, güey. Aquí el punto es, si vas a aventarte con alguien, es desde el principio, muéstrate como eres y ve a la persona por cómo es, por quién es, no por lo que tú piensas que te está... No porque, ay, es que se le mueve muy bonito su cabello al viento. No, o sea... No, o sea...
Ay, es que tiene un rancho de 20 hectáreas de limón.
Ay, sí, y tú dices, no mames. Y cabalga, así, ¿no? Bien bonito. Ustedes no me ven, pero estoy cabalgando. Entonces, de pronto esas cositas que tú dices, no manches, es que está increíble. Y en realidad, después de un año, dos, tres, o los que sean, que estés despiertas y ves a la persona a tu lado y es como, es que esta no es la relación en la que yo quería estar. Este no es el güey con el que yo empecé a salir. Es... Sí, sí era, solamente no lo habías visto.
Qué difícil, qué difícil, porque cómo llegas a un...
Qué difícil, dices, qué difícil. Perdón, tenía que hacerlo, muy gracioso. Continúa, por favor.
Qué complejo.
Ah.
Qué complejo es.
No acaban de ver lo que hizo. Hizo una señal muy obscena.
La Britney señal.
Hizo la Britney señal.
Qué difícil es encontrar un punto de concurrencia con alguien que no piensa como tú. Qué uh-huh. complicado es decir, ¿sabes qué? Me gusta el mac and cheese y a ti te gusta el mac and verga. Entonces, vamos a encontrar cómo... Es difícil.
Uh-huh.
Y creo que por eso muchas personas actualmente piensan que las relaciones están de sobra, ¿no? Porque es algo subjetivo. A mí me dijeron hace poco, es que es algo subjetivo. Todos los sentimientos son subjetivos.
Tienen mucha razón.
Es curioso, ¿no? Que somos la especie dominante de este globo de tierra y agua y al mismo tiempo...
Somos como cavernícolas.
Descubriendo el fuego.
Pim, 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 pim. Pero sí, no sé. Yo... Así es como yo veo esa película, que más allá de la hermosa dirección y lo surreal que te deja ver, la verdad es que sí te hace pensar. O sea, si realmente te esfuerzas,
sí,
sí te hace pensar seriamente que la estás cagando. Entonces, pues no sé cómo lo vean ustedes. No sé cómo lo veas tú, Waldo.
Pues... yo creo que lo más importante es... y siempre lo he aplicado con otras personas que he conocido. Si tú quieres... O sea, si cuando yo te pregunto, si fuera, o sea, una pareja, cuando yo te pregunto, oye, ¿qué tanto me amas? Porque es una típica de parejas insatisfechas sexualmente, ¿no?
La mami.
Si yo te pregunto, oye, ¿qué tanto me amas?
Too close home. That one hurt.
Es porque yo ya me lo pregunté.
Claro.
Desde mi punto de vista no tiene chiste preguntarte, oye... ¿Odias la pizza con champiñones? Si yo no me he preguntado, oye, pendejo, ¿me gusta la pizza con champiñones? Y creo que es el error de muchas personas que no son equitativas.
Claro.
Que dicen, ok, quiero hacer esto, pero tú no.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué no me siento cómodo? Pues vales verga, imbécil, ¿para qué estás en una relación si no vas a aceptar las cosas como son? Creo.
Perdón por el ipso abrupto.
¿Por el qué?
Por el ipso abrupto. ¿Ipsabrupto? ¿Ipsabrupto?
Es mi opinión. Si me lo preguntan respecto de la película, yo creo que Joel y Clementine jamás ni en drogas tuvieron que estar juntos, porque son dos personas totalmente codependientes que no saben tomar sus propias decisiones y que desde mi punto de vista les hace falta como 10 dosis de clonazepam. No sé, tal vez estoy imbécil, pero creo que así debería de ser.
Que deberían haber buscado primero un psicólogo antes que una relación.
Un psiquiatra antes... Un suicidio antes de...
No mames.
¿Y tú?
Yo creo lo mismo. La verdad es que lo veo igual que tú. Nada, despide el programa. Solo por eso.
Bueno, esto fue... ¿Cómo se llama el podcast?
Así lo veo.
Esto fue... ¿Así lo veo? Si les gustó el chile, pues no sean culos y síganos en Instagram. Yo estoy como arroba waldulupe-bajo y...
Yo estoy como arroba soy Aura Romero.
Pues
nada.
Qué chido si son de las personas que escucharon el primero. Ajá. Y están aquí en el segundo. Les juramos un tercero.
Por favor.
Es lo único seguro en esta vida.
Y pues nada, si algo les gusta, escríbanos. Díganos, oye, no mames, están bien pendejos o algo así. O oye, fíjate que a mí me vale verga cómo lo ves tú. A mí me encanta que Clementine y Joel estén juntos. Entonces, si es así, les invitamos una cheve. Pues nada, pues esto fue todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio.